Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Os voy a saludar a nuestro profesor de música particular, compositor, conductor de Staccato, Diego Serrato. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pues hoy vamos a profundizar un poco en la historia de la música. Bueno, hemos hablado de música de muchos estilos, de muchas épocas, estos programas atrás, pero la verdad es que no hemos avanzado mucho más atrás de la Edad Media, y como en muchos aspectos de nuestra cultura, la música también tiene sus raíces, por lo menos la música como la conocemos nosotros, en lo que son las dos grandes civilizaciones clásicas, los griegos y los romanos, ¿no, Diego?
Sí, exactamente. De hecho, es tal como tú has dicho, ¿no? La música occidental se basa en estas dos civilizaciones que hicieron también, propagaron también por Bizancio, toda la zona de Constantinopla, Egipto. Sí, básicamente es de ellos de lo que bebemos, ¿no? Directamente.
Incluso el propio término música, ¿no, Diego?
El término música exactamente es de origen griego. Uh-huh. Originalmente era musiké, el término, que se refiere al arte de las musas, ¿no? Y abarcaba no solamente la música, uh-huh, que, como la llamamos nosotros a día de hoy, sino también la poesía y la prosa, el movimiento, o sea, la danza, la comedia, la historia incluso.
Todo lo que eran las artes un poco, ¿no?
Sí, exactamente.
Y es curioso porque aquellos griegos y posteriormente los romanos teorizaban sobre la música como teorizaban pues sobre las matemáticas, la física o la astronomía, ¿no?
Sí, de hecho, para ellos estaba todo conectado, ¿no? Uh-huh. Porque si todo era una creación divina, al fin y al cabo, todo debía seguir el mismo patrón, ¿no? Ajá. Y se las averiguaban y se las buscaban para pa encontrarle ese patrón, ¿no?
Y de eso vamos a hablar, de esas teorías musicales, ¿no, Diego?
Sí,
que algunas probablemente, algunas les pueden sonar a los oyentes, aunque lo pueden identificar con otras cosas, ¿no?
Sí, son bastante, como vamos a ver, quizás no son tan conocidas en profundidad, uh-huh, pero sí que han tenido su repercusión a día de hoy, ¿no? Y siguen teniendo su repercusión a día de hoy.
Por ejemplo, está la teoría de las esferas.
La teoría de las esferas es una teoría que nace en la escuela pitagórica, la escuela, uh-huh, de Pitágoras. Estamos hablando del siglo VI, anterior a nuestra época. Bueno, Pitágoras descubre, hay una leyenda que dice que pasando por una herrería se da cuenta de que hay dos yunques que tienen tamaños distintos, pero producen el mismo sonido a distintas octavas, ¿no? El, uh-huh, do grave y el do agudo, por ejemplo, ¿no? Es una leyenda, no se sabe si fue exactamente así, pero él empieza a investigar y sí que se da cuenta que hay una proporción entre la masa y la longitud, ¿no? Y se corresponde con proporciones musicales, ¿no? Esto es, sigue, o sea, esto es un hecho físico, esto sigue vigente a día de hoy. No sé, el mástil de una guitarra funciona exactamente igual. Uh-huh. Justo en el centro de la cuerda tienes ese mismo sonido. El sonido que produce la cuerda es cuando la tocas al aire, cuando la pinzas al aire. El sonido en la siguiente octava está justo en el centro de la cuerda. O sea, eso es una cuestión física, eso sigue vigente a día de hoy. Uh-huh. Entonces él especuló que con en la teoría geocéntrica, ¿no?, que ellos tenían de que la Tierra giraba alrededor de... O sea, perdón, los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Planetas entendido como los astros que ellos conocían por entonces, ¿no?
Que no eran todos los que conocemos nosotros,
evidentemente. No eran todos, claro, no eran todos. Eran desde Mercurio a Saturno, uh-huh, el Sol, la Luna y la octava esfera, que serían las estrellas, ¿no? Todo giraba alrededor de la Tierra a diferentes velocidades, en órbitas circulares, no elípticas. Uh-huh. Y bueno, ellos sabían que el movimiento produce sonido, ¿no? Como las velas de un barco, por ejemplo, ¿no? Producían sonido. Pues si estos planetas se estaban moviendo, se tenía que producir sonido, sonidos, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Claro. Pues claro, nosotros a día de hoy sabemos que en el espacio no se transmite el sonido. Pero es que ellos no tenían esa concepción de no, yeah, haber nada, ¿no? Uh-huh. Ellos tenían el éter, este que le llamaban, ¿no? Entonces eso tenía que producir algún sonido. Y Pitágoras hizo sus cálculos y según la distancia de estos radios se dio cuenta de que de alguna forma coincidía con las proporciones de la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ellos, o para los pitagóricos, cada uno de estos planetas, como lo llamaban, cada una de estas esferas, producía un sonido distinto, y eran los 8 sonidos de la escala musical, ¿no? De las escalas musicales griegas.
O sea, cada uno de esos planetas o esferas correspondería a una nota musical, para entendernos, ¿no, Diego?
Una nota distinta, exactamente, que formaban esa armonía, que como se llama esta teoría, ¿no? La teoría de las esferas, o la armonía de las esferas, ¿no?
Y esto no se crea, los oyentes, que es algo que estuvo solo vigente hasta que los griegos dejaron de predominar, o los romanos, sino que estuvo vigente muchos siglos después, ¿no, Diego?
Sí, sí, muchísimo. De hecho, bueno, incluso puede que incluso Pitágoras se basara un poco en Homero, las historias de Homero, que dice que los planetas, se dirige a los planetas como si fueran un coro de voces divinas, ¿no? Uh-huh. Quizá cogió un poco de inspiración de ahí, pero que mucho más adelante igual, pero muchísimo. Platón, Cicerón, Boecio ya en el siglo VI, San Agustín, San Isidoro, muchos de ellos. Platón, por ejemplo, lo recoge en el mito de Er, que es conocido como el mito de Er, que son los últimos párrafos de la República. Es una especie de... A mí se me antoja un poco como un apocalipsis, ¿no? Es como una revelación, porque este personaje, Er, muere, pero se le da permiso para regresar al mundo de los vivos, ¿no? Y contar qué es lo que hay más allá, ¿no? Entonces, Platón dice que para volver tiene que pasar por las 8 esferas, donde se sientan 8 sirenas, y cada una de ellas canta una canción, una nota, ¿no? Uh-huh. Entona una nota. Fíjate que hasta Platón habla sobre esto.
Hombre, armónicamente es una descripción muy bonita, ¿no? Las cosas como son.
Sí, sí, claro. Platón lo adornaba todo, lo hacía todo mucho más poético, ¿no? Ya lo sabemos. Pero que incluso Carl Sagan, por ejemplo, en Cosmos, ha hablado de esta, obviamente no con los mismos ideales, pero ha hablado de esta teoría. Shakespeare también la menciona en el Rey Lear, o sea que muchos han hablado de ello. E influye muy directamente ya en el barroco sobre personajes como Kepler o Newton, que los conocemos bastante bien. Y Kepler, de hecho, bueno, tanto Kepler como Newton se atreven incluso a transcribir esas notas a una partitura, ¿no? Kepler, ya con el modelo heliocéntrico que propone Copérnico años antes, pero y con las órbitas, como hemos dicho,
¿no?,
elípticas de Kepler, exactamente. Pero lo mismo, hace sus cálculos y dice que las distintas velocidades angulares de los planetas, ¿no?, pues producen distintos sonidos, ¿no? Y eso es lo que representa en las escalas. Esto lo hace en el Harmonias Mundi, un libro que escribe él. La armonía de los mundos, ¿no? ¿Cómo se traduciría? Y de las diferentes combinaciones de estos intervalos musicales, pues dice que da lugar a unos acordes primordiales, unos acordes finales destructores del universo, en fin. Tiene sus propias teorías ahí también, ¿no? Incluso, ya te digo, también le busca esa explicación, ¿no? Porque él, por ejemplo, dice que la Tierra canta los sonidos mi, fa, mi. Y de hecho él lo representa, lo tengo aquí escrito, dice, con mi de miseria y fa de famine, que sería hambre, ¿no? Que era lo que reinaba en nuestro mundo. O sea, le busca la explicación, de alguna forma se la tiene que buscar la explicación, ¿no?, para que todo encaje.
Entonces tenía mucho más tiempo para pensar que nosotros, Diego, que vamos mucho más rápido en todos los aspectos de la vida.
Le daba mucha vuelta a todo. Kepler, por cierto, no llegó nunca a oír su música, esta música, pero sin embargo después en el siglo XX hay muchos autores como Hindemith que han escrito obras basadas un poco en esta...
Esas armonías,
en esta,
¿no?,
teoría, ¿no? Uh-huh. En estas armonías, sí, exactamente. Y este mismo Hindemith escribe una ópera que se llama Armonía del Mundo, que es de los años 1950 y algo, donde el protagonista precisamente es él, es Kepler.
Ah, muy bien. De hecho, es muy curioso y me pones aquí una nota que me ha llamado mucho la atención, un poco para explicar que esas músicas armoniosas del universo no se escuchaban, ¿no? Porque no se podían escuchar, pero Kepler defendía que ese sonido se podía percibir no por el oído, sino por el intelecto, o sea, que solo las personas inteligentes podían percibir esa armonía de los cosmos, ¿no?
Sí, exactamente, esa era la explicación que daba Kepler, ¿no? Uh-huh. Pitágoras, por su lado, los pitagóricos, decían que desde el momento que llegamos al mundo estamos escuchando esa armonía, esa música. Entonces, por eso nuestro oído se acostumbra a ella y dejamos de
percibirla, ¿no? ¿No?
Sí, exactamente.
¿Y hay más teorías musicales que podamos mencionar, Diego?
Pues hay otra, que es la teoría del ethos, que a mí me parece muy, muy bonita, que viene a decir algo así que, al igual que el cosmos tiene sus proporciones matemáticas, el ser humano también está, también se compone de estas proporciones matemáticas, ¿no? Como, de hecho, más adelante estudiará en el Renacimiento Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Sí. Con el hombre de Vitruvio y tal. Por lo tanto, si la música, o si el cosmos representaba esta música, pues el cuerpo humano también tenía que representarlo, ¿no? Entonces buscaban reflejar esta estructura musical en una estructura psíquica, ¿no? Que es lo que ellos relacionaban con los diferentes estados de ánimo, ¿no? Que es lo que viene a decir el ethos, ¿no? El ethos se refiere a eso, como a estado de ánimo, podríamos decir. Los griegos tenían siete escalas básicas, que son las que recopila Aristóteles de Tarento, que es de la escuela peripatética. Y a raíz de ahí, Damón de Atenas, en el siglo V ya, antes de la época nuestra, clasifica estas armonías según los efectos que causan sobre la personalidad de las personas, ¿no? Uh-huh. Valga la redundancia. Entonces relaciona cada una de estas escalas con un ethos, ¿no? Con un carácter, una personalidad determinada. Viene a decir algo así como que si una canción está escrita con una escala que suena triste, pues los guerreros, por ejemplo, no debían escuchar esas canciones, ¿no? Los guerreros debían escuchar canciones que les preparase para la guerra, ¿no? Y que les animara, ánimo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Esto puede parecer una tontería, pero es que sigue vigente a día de hoy. O sea, mucha gente podría decir, es que esta música, yo no escucho esta música porque es muy violenta, ¿no? Y ya están relacionando una música a un sentimiento, ¿no? O en la música de cine, como hablábamos el otro día, ¿no? Uh-huh. Se sigue usando esta misma teoría, en fin y al cabo. Usamos una música para despertar ciertos estados de ánimo, ¿no?
Bueno, incluso cuando escuchamos una canción de desamor, a nadie se le ocurre poner una música discotequera, porque no pegaría, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Pero es una canción muy lánguida, muy triste, ¿no? Que suba mucho la voz para que nos arrebate, ¿no? Esa historia, aunque esté cantada en un idioma que no entendamos, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Hay gente que busca en la música el mismo estado de ánimo que está sintiendo, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que usa lo contrario, ¿no? Quiere salir de ese estado de ánimo y busca una canción que le proporcione el estado de ánimo contrario. Uh-huh. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es aplicando la teoría del ethos un poco, ¿no? Si lo pensamos.
Claro.
Y bueno, y esta teoría, de hecho, ya digo, no se queda aquí tampoco. Esta teoría sería el germen después de la teoría de los afectos, que la hizo famosa Descartes, que está relacionada con la teoría de los cuatro humores, no sé si sonará, la de los cuatro humores del cuerpo: flema, sangre, bilis negra, bilis amarilla. Y esto, bueno, no solamente en la época de Descartes, sino también más adelante, incluso claro, en el clasicismo y tal, se sigue aplicando esta misma teoría.
Pues casi ya hasta final del siglo XVII, ¿no, Diego?
Sí,
porque además esto también se aplicaba, por ejemplo,
incluso más adelante,
en la medicina, ¿no? Lo de los humores de las personas.
Sí, sí, ¿no? Exactamente, exactamente. Tiene esa aplicación sobre la medicina y más o menos tienen esa relación, ¿no? Uh-huh. Ya digo, no solamente Descartes, muchos músicos del siglo XVI, no sé si recordáis que hablamos ya de él, a Vincenzo Galilei, uh-huh, que era el padre,
¿no?
del
astrónomo.
De Galileo, uh-huh, exactamente, Galileo Galilei, que fue uno de los miembros de la Camerata Fiorentina, que fue donde hablamos que nace la ópera, ¿no? En ese en ese contexto.
Diego, ¿y todo esto tiene algo que ver, tiene esto algo que ver con algo de lo que, bueno, últimamente hablamos mucho, que es la musicoterapia, que es algo que está muy en boga últimamente, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, sí, es lo que hablamos, tanto la música de cine como ramas de la psicología, que al fin y al cabo es donde está la musicoterapia, se basan en principio, pues son muy similares a lo que estamos diciendo, ¿no? Es que al fin y al cabo, sepamos música, no sepamos música, hemos crecido en este entorno musical y nuestro oído está hecho ya a este mundo de sensaciones, ¿no? Nuestro oído occidental, por supuesto, siempre claro. Hablando.
Bueno, pues ya ven ustedes las teorías musicales que nacieron con los con las dos grandes civilizaciones clásicas, greco-romana, y que más de 21 siglos después, pues habiendo evolucionado, lógicamente digo, pero siguen vigentes y siguen aplicándose en muchos aspectos de nuestras vidas, de nuestra forma de ser y de nuestros sentimientos, además. Pues nada, cosas interesantes que a veces damos por sentado y que tienen su explicación en aquellos locos griegos y no los menos locos romanos, por no mencionar a los bretones, que sí que estaban locos de remate. Diego Serrato, buena semana, de acuerdo compañero, gracias, un saludo.
Igualmente a ti.
Διός και Περσεφονής, αρήτης νέκτρισι τεκνοθείς, άνδρωτε δαίμον.